Gustavo, bienvenido.
¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo
te va? Hoy seguimos hablando de la ruptura en el arte.
Sí, porque me parece que da para recorrer bastante y meternos en los talleres de diferentes artistas de esa época, que fueron los que fueron descubriendo o redescubriendo, haciendo una relectura. Mirando un poco, fíjate que cómo el arte avanza a través de una revisión de cosas que en general tienen que ver con el arte popular.
Sí, claro.
o con lo más cotidiano, ¿no? Como que hasta el momento se había ido en una cosa como tal vez como muy ideal, no sé si es la palabra, porque en el arte es fundamental. Justo el otro día venía pensando, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada que ver, pero de alguna manera sí. Ver en esa síntesis que se hicieron de la muerte de Mercedes Sosa, ¿no? Cómo el ideal de ella se mantuvo ¿no? durante toda una vida. Y ahí es donde vos ves cómo el artista se mueve con esos ideales, ¿no?
Claro.
Pero estamos hablando de cómo Picasso se le ocurría con la idea de lo cóncavo y convexo en la escultura, después de una cabeza en bronce que él realiza en 1909, empieza a plegar latas, ¿no? Hojalatas y cartones, y de ahí salen las guitarras que estábamos hablando al final del otro día, de la columna del otro día. Pero también había un ruso que llega en 1908 a París, que se llama Alexander Archipenko, con un apellido muy particular, pero es como imposible de olvidar, un artista ruso que trabaja con elementos, digamos, de desecho o cosas que no son concretamente destinadas para hacer una obra de arte. Y con ellas empieza a hacer los médranos, que son una serie como de pequeños ensamblajes, donde realiza la figura humana, pero con objetos que a mí me recuerdan cuando le revolvía los cajones de la máquina de coser a mi abuela, que aparecían aquellos los carreteles de hilo de madera.
Sí, claro.
Que mi padre me contaba que los adaptaban a los cascarudos para que jugara con una especie como de rueda. Esos objetos son los que usa Archipenko para construir figuras. Entonces, de alguna manera hay como hoy por hoy vemos en películas famosas, ¿no? De la animación, termina transformando, haciendo figuras humanas con una serie de objetos, de ensamblajes, ¿no? Como unas especies de robots que eran. De alguna manera también era un periodo en el que se hablaba muchísimo de todo lo que era la evolución tecnológica, era como una visión, ¿no? De trabajar con eso. Eso él lo desarrolla en 1912, 1913, momento que a su vez estaba Marcel Duchamp haciendo los ready-made en ese momento. Pero qué curioso cómo todos de alguna manera apuntan a cosas que son del mundo cotidiano, ¿no? Cómo el arte, para seguir adelante, se nutre de lo cotidiano. Y de Duchamp ya hemos hablado bastante, pero podemos puntualizar para que la gente pronto busque en algún libro, en algún lado, los ready-made, que es un acercamiento de lo que es el mundo cotidiano al arte, ¿no? O sea, desmistificar un poco eso. Estaban todos en pos de eso, además de, el Kandinsky con el Blau Reiter, ¿no? Con el Jinete Azul, que es un movimiento que da a raíz de un cuadro de Kandinsky donde iba un jinete azul. Y surge en 1911 también en Alemania esa idea, y publican el almanaque o el almanaj. El almanaque es una publicación en la que se recoge todo lo que uno le parece como artista interesante que los demás tengan en cuenta, porque es la manera de referenciar para dónde va la cosa. Pero curiosamente, de vuelta, ¿no? Se está mirando hacia atrás para poder renovar de futuro la visión artística. Entonces, en el almanaque ese famoso, que en 1911 empieza a publicar la gente del Jinete Azul, hay imágenes de arte primitivo, hay imágenes de arte infantil, que es algo que empieza como a llamar la atención, ¿no? El niño trabaja de una manera muy despojada, y si uno hace un análisis netamente compositivo y de medidas, la medida áurea y esas cuestiones dentro del trabajo de los niños, como que encontramos bastantes aciertos, no es tan delirante, ¿no? Como uno lo puede ver, lo que pasa es que el niño trabaja en un estado como de ingenuidad o de desconocimiento total de esas reglas, ¿no? Pero todos como apuntaban para ahí. Estábamos en un periodo en el que Picasso, en 1906, pasaba aquel verano famoso en la costa francesa con otros amigos, que para encontrar el ser primitivo que él consideraba, y yo estoy en eso totalmente de acuerdo, hay un momento que uno busca como artista esa parte primitiva, primigenia, ¿no? Lo original, pintaban desnudos, me acuerdo, y cuando él vuelve después en 1907 a París, después de esas vacaciones empieza a trabajar las señoritas de Aviñón. Hasta ese momento, como él decía, estuve 20 años dibujando como un renacentista y el resto de mi vida como un niño. Pero ¿qué pasa? También es una bandera que Picasso levanta ahí entre medio de esa gran batalla que es la del arte nuevo, que es la de que Picasso era hijo de un pintor de palomas, de un decorador que su especialidad eran las palomas. Le pintaba guardas donde habían palomas hermosísimas, ¿no? Y Picasso, claro, nace con esa cosa de dibujar como un hombre adulto, y bueno, ante esa incapacidad, por así decirlo, ¿no?, de expresarse de esa manera y tener esa fuente para beber en su casa, que es la obra de su padre, lógicamente, él tuvo esa capacidad. Claro. Todos los artistas entendimos como que de alguna manera había como que seguir eso, y pero bueno, uno lo ve en la evolución de los grandes artistas, es una evolución que va hacia un arte más despojado, ¿no?, más relacionado con lo infantil. Bueno, y volviendo al almanaque de Kandinsky, del Jinete Azul, estaban también los grabados de la Edad Media, el arte popular, el arte egipcio, o sea, el arte empezaba como a mirar hacia atrás para nutrirse y realmente reafirmar las raíces, ¿no?, de lo que podía ser un arte nuevo. Por otro lado, y puede que ve y puede, y de alguna manera no, pero tiene algo que ver el nativismo en estas partes del mundo, ¿no? Con Figari llevando, digamos, como buque insignia del nativismo. El nativismo también, acá en nuestras costas, en nuestra zona del mundo, era un poco observar las costumbres, las tradiciones y lo poco que pudiera haber de un arte popular y un arte originario de acá, de un arte criollo, por así decirlo, pero abiertos a las tendencias que los europeos nos proponían, ¿no?, a raíz de un impresionismo y un post-impresionismo. O sea, como que había una necesidad en el mundo occidental, no sé, en otras partes del mundo, en el mundo oriental, no puedo decir mucho, pero en el mundo occidental había una necesidad como de volver a sus orígenes, y curiosamente está esa cosa, ¿no?, esa paradoja, ¿no?, de evolucionar mirando qué fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, también está el trabajo que, volviendo, ¿no?, a Duchamp, el trabajo que realiza Duchamp por ese lado, con la fontana, con aquel mijitorio, que él lo ubica de otra manera, no como lo encontramos de pronto instalado en un baño, ¿no? O sea, lo ubica verticalmente. De alguna manera hay como una relectura del propio objeto. Y lo saca de ese contexto, ¿no?, de digamos, de encontrarlo en algún café de esos, ¿no?, porque son cosas como que ya caen en desuso.
Claro.
Como objeto, pertenecen a una época, ¿no?, al siglo XX, el secador de botellas. O sea, como el arte, en este caso, ya no es que haga una relectura como Kandinsky y toda esta gente de Blau Reiter, una relectura del arte más antiguo, digamos, sino como que ven arte en otro tipo de expresiones, ¿no?, en un objeto cotidiano. Y bueno, aquí no, nos quedamos por acá y vamos a continuar, dentro de estas vueltas. Y me gustaría, Gonzalo, si me permitís, ¿sí?, recomendar el miércoles, que está muy difundido realmente, pero empieza un ciclo el miércoles a las 20 horas en la sala Zabalá Muniz. Esto pasa por la voz, es una movida que se manda, es genial, el Luis Bravo, el poeta Luis Bravo, donde va a ser un ciclo donde la voz dicha, la voz en escena, la voz multimedia, la puesta en voz, poesía, música, como que va a pasar todo en torno a una serie, un grupo de poetas de gran prestigio, y a mí me toca de alguna manera, como quien no quiere la cosa, abrir ese ciclo con mi colega, con el poeta Víctor Guichón, y presentamos el acto de poesía y música que le hemos denominado La Malva Rosa, que es una zamba, que es una zamba de mi autoría, que abre, digamos, ese ciclo. Ese día vamos a estar con chicas japonesas, esto va a ser este miércoles. Bien. A partir de las 20 horas, y bueno, que sea lo que Dios quiera, si es poeta.
Arriba, que pases bien.
Nos vemos, que pases bien.